En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
De la tarde, la hora exacta, la que marca ahora mismito este reloj que tenemos aquí en el estudio de la Ciudad de la Imagen, el lugar en el que se encuentra la sede de esta vuestra emisora, Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Y en este momento, pues arrancamos la que se convierte ya en nuestra última hora de programa. Hasta las 2 seguimos con vosotros, pues por ejemplo para recibir el otoño. Sí, que nadie se me ponga nervioso, tranquilidad absoluta, que todavía no entra en el día de hoy. En un ratito os diremos el día y la hora exacta en la que entra el otoño en nuestras vidas, pero cierto es que gracias a nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, hoy vamos a conseguir que entre el otoño, al menos aquí, en este estudio, como os decía, en la Ciudad de la Imagen. El otoño de Vivaldi es la pieza que vamos a comprender un poquito mejor, que vamos a amar gracias a la ayuda de Irene Echeverría. Vamos a recibir también en este estudio a los compañeros de Aquí no hay playa. Ya sabéis que los escucháis de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid y que vendrán aquí hasta este estudio a esta hora para hacernos su particular retroceso. También os vamos a pedir un poquito de ayuda, un poquito de colaboración. Así que rápidamente nos vamos y ya os voy diciendo que busquéis un calzado cómodo, un calzado con el que podáis caminar. Porque os vamos a pedir una ayudita para concienciar sobre un síndrome, el de las piernas inquietas, que el próximo día 23 celebra su Día Mundial. Estamos hablando de un trastorno neurológico que se caracteriza por la necesidad irresistible de mover las piernas y porque se produce en ellas pues una sensación muy desagradable, muy molesta. Aparecen picores, hormigueo, calor, dolor, pinchazos, sacudidas. Son unas molestias que se reducen cuando estamos moviendo las piernas, pero claro, Carmen, cuando uno se quiere meter en la cama, esto de tener que mover las piernas para evitar ese dolor, ese hormigueo, ese picor, es algo que genera muchos problemas.
Desde luego, porque además los síntomas se acentúan cuando uno está en reposo, sí, por la noche, con lo cual al meterse en la cama, bueno, pues se hace prácticamente imposible dormir. De hecho, los casos más graves no permiten dormir más de 3 horas al día.
Cualquiera aguanta este ritmo.
Es tremendo y es una enfermedad que sufre en España entre un 3% y un 10% de la población y cerca del 90% de los pacientes la están sufriendo sin saberlo. Bueno, pues para concienciar a la población sobre esta enfermedad, para que se conozca un poco mejor, la Asociación Española de Piernas Inquietas organiza este jueves 10 una caminata popular con el lema "Destapa el síndrome de piernas inquietas".
O sea, sé mañana mismo que nos están esperando en ese Parque Madrid Río, a la altura del puente de Segovia, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Esperanza López es la presidenta de AESPI, la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas Paciente. También padece este síndrome. Muy buenos días, Esperanza.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A mí me gustaría, sobre todo, y nada más comenzar, que hicieras ese llamamiento, ¿no? Que todos aquellos que nos estén escuchando quisieran pasarse mañana a las 6 de la tarde, recuerdo, a partir de las 6 de la tarde, por Madrid Río, para unirse a esta labor importantísima de concienciación.
Por supuesto, toda la gente que pueda unirse, pues se lo agradeceremos. Además les será entregado un kit con varias cositas, además de una camiseta y un contador de pasos y otras cosas. Animar a la gente sobre todo para que se conciencien sobre esta enfermedad, porque apenas se conoce y hay muchísima gente que la padece.
Vamos a saludar también al doctor Diego García Borreguero. Él es el presidente de la Sociedad Española del Sueño y director del Instituto de Investigaciones del Sueño. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Hola, buenos días.
Lo de la caminata, además, podríamos decir que tiene también su aquel, ¿no? No solamente pedimos a la gente que se sume a esa caminata, sino que el caminar, ese ejercicio moderado, puede venir muy bien a las personas que padecen el síndrome de piernas inquietas.
Me lo pregunta a mí.
Sí, doctor.
Me lo pregunta a mí. Vamos a ver, sí, desde luego, es la única forma que el paciente tiene para aliviar la presencia de los síntomas. Más que decir que el caminar va a ayudar, lo que el acto intenta mostrar es cómo puede ser la vida de alguien que no tiene más remedio que caminar para mantener los síntomas bajo control. La vida del paciente con síntomas de piernas inquietas es de una obligación al movimiento permanente durante buena parte del día, sobre todo en horas de la noche. En vez de poder dormir, en vez de poder relajarse, lo que tiene el paciente es que permanecer en movimiento. Es una tortura permanente y intentamos con ello concienciar a la población de lo que es vivir con esta enfermedad.
Claro, son pacientes que tienen que sufrir unos tremendos problemas de sueño.
Absolutamente. Lo han dicho ustedes anteriormente. Los pacientes con este cuadro, hay todo tipo de severidades, pero desde luego cuando el cuadro tiene ya una severidad moderada a grave, la media de horas de sueño que el paciente suele poder dormir en una noche típica es, desde luego en cualquier caso, inferior a 5 horas. La primera víctima de esta enfermedad es el sueño. Estos pacientes, de todas formas, durante el día tienen problemas para poder relajarse, para poderse sentarse, para ir en medio de transporte. Hay pacientes que no pueden venir a la consulta a Madrid porque no pueden meterse en un coche, porque es que el mismo trayecto en coche, en un avión, puede ser insufrible para ellos, porque tendrían que permanecer quietos. Es una enfermedad que obliga a estar en movimiento permanente todo el tiempo.
Esperanza, nos está retratando el doctor, la verdad es que un día a día muy complicado, lo vives en primera persona, ¿cómo consigues estar lo máximo, de descansada posible para poder enfrentarte al día a día?
Bueno, lo ha descrito muy bien el doctor García Borreguero. Yo ya quisiera en una época buena o mala dormir las 5 horas, porque yo no paso de 2 o 3 como mucho. Entonces, sí, lo ha descrito muy bien. Efectivamente, la gente que lo padece lo pasamos muy mal, muy mal. Y esto es, ¿por qué? Porque no se conoce. Porque los médicos, la mayoría de los médicos de cabecera, no lo conocen. Entonces, los pacientes están dando tumbos de un especialista para otro sin tener un diagnóstico y sin tener un tratamiento.
Esperanza, y el resto de la gente, pues que supongo que tampoco es normal que conozcan la enfermedad y a lo mejor es difícil que la entiendan.
Nosotros en la asociación recibimos todos los días llamadas pidiendo ayuda y pidiendo a ver si es eso, que le derivemos a un médico que la conozca, porque lleva años. Esta mañana aún estuve hablando con una señora que lleva años sin poder dormir y que los médicos le están dando antidepresivos, le están dando otros tratamientos, que al contrario, hay parte de esos tratamientos influyen negativamente en el SPI.
Con lo cual,
entonces, la ayuda que prestamos creo que es muy importante.
Doctor García Borreguero, decía Esperanza, lo importante que es conseguir el diagnóstico. Para partir de ahí, ¿hacer qué? Porque ¿qué podemos hacer para aliviar, para conseguir tratar de alguna manera ese síndrome de piernas inquietas?
Bueno, existen tratamientos específicos para esta enfermedad. No se trata de dar hipnóticos ni antidepresivos, sino son fármacos específicos, suelen actuar sobre una sustancia cerebral que es la dopamina. Aquí utilizamos los agonistas de la dopamina. Pero para llegar a este tipo de tratamiento hay que tener un diagnóstico. El médico tiene que tener claro qué es lo que tiene delante. El problema del diagnóstico es que con frecuencia, aunque no es una enfermedad difícil de diagnosticar, pero con frecuencia el médico no está pensando en ella. Es una enfermedad común, pero quizá por la forma en que funciona el sistema de educación médica, la mayor parte de los médicos no la tienen presente en el momento de ver a un paciente, ¿no? Esto está cambiando a lo largo de los últimos años, pero en la mayor parte de los países de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, todavía se diagnostica insuficientemente. Una vez que el médico tiene claro lo que el paciente tiene, puede realizar algunas pruebas para confirmar la presencia de la enfermedad, y a partir de ese momento podemos comenzar a tratar al paciente. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico es la puerta de entrada al tratamiento.
Doctor, ¿y se sabe por qué se produce?
Bueno, vamos a ver, la mayor parte de los pacientes, aunque ellos mismos no lo sepan, aunque ellos mismos no lo tengan muy presente, suelen tener algún familiar de primer grado, es decir, padres, hijos o hermanos afectados, la mayor parte, el 60-70% de ellos. Hay un componente genético en esta enfermedad. En esta enfermedad hay una serie de genes implicados cuya función y cómo interaccionan entre sí, eso está todavía, es materia de debate. Pero que hay un componente genético en la enfermedad, esto está claro. En otras personas, en las personas que claramente no tienen este componente familiar, lo que sabemos es que hay algunas alteraciones del metabolismo, y la más importante de todas es la falta de hierro, que puede tener un efecto sobre la dopamina cerebral y producir estos síntomas.
En definitiva, que bueno, pues podemos tener una idea más o menos clara de por qué aparece. Lo fundamental, la idea con la que tenemos que quedarnos, es que hay que dar con ese tratamiento. El médico tiene que pensar en esa opción, en el síndrome de las piernas inquietas, y a partir de ahí buscar el tratamiento, porque es una patología complicada para la persona que la padece y que genera desde luego gran malestar. Todos aquellos que nos estáis escuchando, podéis pasaros mañana, como decimos, a las 6 de la tarde por el Parque Madrid Río, a la altura del puente de Segovia. Nos piden que caminemos 2 kilómetros. No hace falta hacerlo corriendo, simplemente caminar, y ni siquiera hace falta ir a una hora exacta. Desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche nos van a estar esperando para que caminemos y para que nos concienciemos entre todos sobre este síndrome de piernas inquietas. Doctor Diego García Borreguero, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un saludo.
También le damos las gracias a Esperanza López, la presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas, que ojalá, Esperanza, llegue toda la información a aquellas personas que puedan estar padeciendo el síndrome sin saberlo.
Yo quería hacer un apunte, si me es posible.
Por supuesto.
El sábado 21, en el Hotel Madroño, en Madrid, habrá un día, una jornada de conferencias, y es abierto a todo el mundo que quiera ir.
Perfecto. El sábado en el Hotel Madroño. ¿A partir de qué hora?
Sí. A partir de las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Perfecto. Pues queda también claro, porque de verdad que hay muchas personas que pueden estar escuchándonos y decir, a lo mejor esto es lo que yo puedo estar padeciendo. Y esas charlas, esas informaciones pueden venirles bien para después buscar la opinión del médico. Esperanza López, gracias.
A ustedes. Buenos
Hasta
días.
Luego. El Día Mundial es el día 23 de septiembre, pero ya sabéis que tenemos muchas actividades organizadas. Mañana a las 6 a caminar por el Parque Madrid Río, y el sábado, pues esa jornada de puertas abiertas en el Hotel Madroño con charlas e información.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Audiciones comentadas, ya lo sabéis, que llega el momento en el que aquí en Hoy en Madrid nos volvemos clásicos y apasionados de esa música que también nos retrata Irene Echeverría, creadora del violín.com. Echeverría, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Hoy, Clara, la verdad es que nos vamos a reencontrar con un clásico, un clásico ya de este tiempo de radio, pero antes de decir nada, hay que resolver el misterio. ¿Cuándo entra exactamente el otoño este año?
Bueno, que sepas que Irene ya venía con
algún, preparada, sí,
algún
tengo,
oyente.
Tengo que... una oyente que muy aplicada me ha mandado...
¿Ah, sí?
Sí, sí, además os la he intentado mandar por Facebook, no ha podido. Ay, y directamente me ha mandado un WhatsApp, es una amiga mía.
Muy bien hecho, ¿cómo se llama?
De Irene, Esther, es la mamá de una alumna
Esther,
mía, de Irene.
Mil gracias por responder a nuestros llamamientos. ¿Y qué te ha contado Esther?
Pues mira, me ha contado Esther... según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento, el otoño de 2013 comenzará el domingo 22 de septiembre a las 22:44, hora oficial peninsular, una hora menos en Canarias. Esta estación durará 89 días y 20 horas y terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.
Muchas gracias, Esther, pero entre el día 22 ya me estáis dando...
El 22, pero casi
la última
ya
hora.
El 23.
Casi 23.
O sea, tú imagínate que te estabas tú quejando porque te cambiaran del 21 al 22,
Mira,
y ya nos vamos al 23.
Porque no está aquí doña Rosy, mi profesora de GB, que si no diría que esto no se hace.
Esto es una modernez.
Una modernez.
Repetimos.
Exacto, como dice
una modernez. Bueno, que yo como Esther me ha hecho todo el trabajo...
Claro.
Solo voy a añadir que el domingo 27 de octubre es el cambio de hora. ¿Vale? Que no, pero para bien, que se retrasa.
Sí, nos la retrasan, pero es que estoy harta de los cambios de hora también. Es otra modernez.
Otra modernez.
Desde el año 73, pero es otra modernez.
Si no habías nacido tú en el 73.
Estaba en ello. Vamos con Antonio Vivaldi, que si no empezamos a contar demasiadas cosas de nuestra vida.
Bueno, pues sí, vamos a hablar del otoño. Ya sabéis que cada cierto tiempo nos toca hablar de las estaciones del año con Vivaldi. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del otoño. Vivaldi es un compositor italiano, hemos hablado más veces de él. Es del periodo barroco, del periodo musical barroco. Recibió sus primeras lecciones musicales probablemente de su padre, que también era violinista, y se ordenó sacerdote. Lo hemos contado más veces. Él quería ser músico y vio que una forma más o menos fácil de poder encontrar el trabajo que él quería era hacerse sacerdote. Por lo visto, lo del sacerdocio no le llamaba demasiado la atención.
No.
Entonces, en cuanto pudo, se escabulló de sus obligaciones sacerdotales y decidió que la música era realmente lo que él quería hacer. Como lo hacía bastante bien, pues tampoco le dieron mucha importancia al hecho y le dijeron, venga, vale, sí, te vamos a dejar que no digas misa, que tú dices que tienes asma, vale, venga, pues hacemos como que no lo creemos.
Que no lo creemos,
sí, claro.
Hombre, que no había tantos...
Claro. Toda la energía que ponía dirigiendo se ve que luego no le daba para hablar.
Claro, como hay a día de hoy para tratar el asma, en aquel tiempo no.
Claro.
Y claro, el pobre lo pasaba mal.
Pues sí, efectivamente, lo pasaba mal. Y de hecho, cuentan incluso que alguna vez en mitad de una... estaba diciendo misa y no, es que me ha venido la inspiración, perdonadme un segundo, que me tengo que ir. Bueno, como que no se lo tomaba demasiado en serio, parece
no.
ser. Entonces, bueno, pues le dejaron que realmente se dedicara a la música, que eso sí se lo tomaba en serio y lo hacía bastante bien. Ya hemos hablado más veces de que trabajó en el Conservatorio de la Pietà, era un conservatorio femenino, un orfanato de mujeres, y bueno, pues allí les enseñaban música, les enseñaban a tocar un instrumento, había un coro, una orquesta, entonces él tenía el sitio ideal para cualquier músico. Yo compongo y acto seguido lo tocan mis alumnos. Era una forma realmente muy, muy fácil de hacer música. Una de las piezas más famosas que escribió fueron Las Estaciones, son varios conciertos para violín, dedicados uno a cada estación del año. Concretamente hoy venimos con el otoño. El otoño es un concierto para violín, tres movimientos al estilo clásico, tiene un primer movimiento rápido, un segundo lento, un tercero también rápido. Y bueno, pues habla de las cosas que pasan en otoño. Él acompañaba además estos conciertos con unos textos. Entonces, en el primer movimiento está hablando de una fiesta. Dice, el aldeano celebra con canciones y danzas la alegría de la buena cosecha. Y bueno, pues vamos escuchando el tipo de música alegre que ocurre cuando alguien está celebrando con canciones y danzas la alegría de la buena cosecha,
no,
básicamente. Es curioso porque al principio voy a aprovechar hoy para explicaros una pequeña curiosidad técnica del violín. Hay una melodía que todos conocemos, que es la melodía principal del otoño, que es esta de aquí. Este es el comienzo, que todos conocemos. Lo empieza tocando la orquesta. La orquesta lo toca una vez, lo toca, lo repite piano. Bueno, hay una pequeña introducción. Y llega la parte del solo del violín. En un concierto siempre hay una parte en la que hay un instrumento solista, en este caso el violín, que está un poco como casi luchando con la orquesta por... Bueno, pues la orquesta es más fuerte, son más, tienen más sonido, pero el violín solista tiene más agilidad, es más dinámico, puede hacer determinados recursos. Entonces, cuando llega la parte solista del violín, utiliza un recurso que llamamos dobles cuerdas, que como su nombre indica, consiste en tocar dos cuerdas a la vez. Y básicamente en el violín nosotros tenemos cuatro cuerdas que suenan cada una suelta. Pero podemos tocarlas de dos en dos. Bueno, y con esto podemos hacer determinados juegos musicales. Yo puedo tener una melodía, que es esta. Y le puedo añadir una segunda melodía, que sería esta. Si cada melodía la toco en una cuerda diferente del violín, puedo juntar las dos melodías y suena como si estuvieran tocando dos violines.
Es impresionante.
Es impresionante.
A mí esta técnica es algo que siempre
alucinada.
Me ha fascinado. Tienes
estoy.
Que pisar las
sí,
dos cuerdas
estás,
al mismo
claro,
tiempo.
Claro, ahí lo que tienes que jugar es con la posición de la mano, porque no todas las posiciones te permiten tocar las notas que tú quieres. Entonces, bueno, cuanto más rápido es o cuanto más diferencia hay entre las notas, pues más complicado, digamos, que es una técnica que se estudia. Y bueno, pero da lugar a, ya veis, a momentos en los que parece que estás escuchando dos violines. Justamente cuando vaya a empezar el violín solista, vais a escuchar este efecto. Vamos ya con el principio del otoño. Esta es la parte de la orquesta, es el tutti, están tocando todos fuerte. Y ahora va a empezar la parte del violín, que es cuando va a entrar esta parte de las dobles cuerdas. Como si sonaran dos violines.
Sí,
claro. Exactamente. Además está sonando
escuchando.
Un violonchelo por debajo, pero concretamente el violín es uno solo que está haciendo dos voces.
¿Y esto lo pueden hacer otros instrumentos?
Sí, todos los instrumentos de cuerda. Claro, a ver, una guitarra es muy fácil tocar todas las notas. De hecho, la guitarra lo hace constantemente.
Sí.
El violín lo que pasa es que es un instrumento básicamente melódico. Entonces, generalmente suena lo que estáis escuchando ahora, una melodía, una nota por vez. De hecho, esta parte es una parte en la que habla un poco de que se empiezan a emborrachar cuando ya han bebido con esta música. Bueno, pues este es el sonido habitual. Pero, bueno, pues excepcionalmente, algunas veces pueden tocar dos notas a la vez, incluso a veces tres con determinada técnica, y entonces pues consigues polifonía con un instrumento que en realidad es monofónico. Esta parte es lo que os decía antes, dice, y llenos del licor de Baco empiezan ya a emborracharse, la música se vuelve un poco más libre.
Ay,
sí.
Vivaldi era amante del vino.
Probablemente.
Cuidado con lo que dices.
Intuyo.
Bueno,
me...
¿sí?
No es raro
no
que le gustara
que le
vivir bien.
No creo que le moleste a Vivaldi,
yo no
Antonio.
Digo nada.
Bueno, y aunque le moleste, igual ahora ya no va a protestar, o sea que...
Fijaos como un día vaya y proteste.
Aparte igual, están ya un poco como empezando a caer los ánimos, ya han estado de fiesta todo el día, entonces bueno, pues han bebido bastante, es alegría de la cosecha, hemos tenido buena cosecha, vamos a tener un buen invierno, vamos a poder celebrarlo, entonces bueno, pues un día hay que hacer una fiesta.
Claro, claro,
que sí.
Bueno, pues lo que pasa es que siguen bebiendo y entonces los conciertos siempre hemos dicho que tenían tres movimientos. El primer movimiento es un movimiento rápido y alegre. El segundo movimiento es un movimiento lento. En otros conciertos pues hemos escuchado cómo aprovechaba el segundo movimiento para hablar un poco a veces de una siesta, del pastor que dormía en otro concierto. Bueno, pues aquí aprovecha para decir, bueno, ya han estado de fiesta, han aprovechado, han bebido, han bailado, se han cansado. Y dice, todos dejan de cantar y bailar, ya que el aire suave les complace y la estación invita a disfrutar un dulce sueño. Este instrumento que estamos escuchando ahora es un clave, es un instrumento de teclado, es lo que había antes de que hubiera pianos. Y la cuerda está haciendo la parte de la brisa, la tranquilidad, el sueño, el sopor que te empieza a invadir. Estamos escuchando melodías largas, tranquilas, todo lo contrario de antes. Antes estaban bailando y danzando y entonces era una música muy alegre y muy dinámica, y ahora es todo lo contrario, es toda una música muy pausada. Si os fijáis, cada nota parece que no acaba y ya está saliendo la siguiente, melodía muy ondulante, no hay saltos. Bueno, Vivaldi hemos dicho que trabajaba en el Conservatorio de la Pietà, pronto fue muy conocido, realmente tenía una facilidad para escribir música y su música gustaba mucho, entonces empieza a venir mucha gente a querer conocerle, a querer recibir clases de él. Él hace muchos viajes por Italia también, le encargaban mucha música para otros sitios. Solamente viajó dos veces fuera de Italia. Una vez fue invitado a participar en Ámsterdam en el centenario de la Fundación del Teatro, compuso para eso dirigió la parte musical. Y la otra vez fue un misterioso viaje a Viena. ¿Os acordáis que hablamos la semana pasada de que murió Vivaldi en extrañas circunstancias? Uh-huh. Y que en Haydn, un niño cantor entonces del coro de Viena, había cantado en su funeral? Sí. Bueno, pues sí. En este viaje fue donde Vivaldi encontró la muerte. Además fue un viaje curioso porque no se sabe muy bien a qué fue. Lo que se sabe es que se murió allí. Más le valía igual no haber ido, ¿no?
Pero... Pues la verdad que sí, si no fue a nada importante,
sí,
como para
no,
que haya
no
pasado.
No se sabe, o sea, siempre hay, de hecho hay alguna novela y todo, como es un misterio de estos de, bueno, que fue un viaje que hizo en circunstancias un poco extrañas, que nunca se han conseguido aclarar del todo tampoco. Entonces, bueno, pues lo que se sabe es que murió allí. Y bueno, pues curiosamente fue el momento en el que se juntaron dos grandes músicos, uno del barroco, Vivaldi, y un gran músico del clasicismo, Haydn. Son dos periodos compositivos muy diferentes, su música era muy distinta. Y bueno, pues siempre es curioso, ¿no? Ver que en ese momento, sí, de pura casualidad, estuvieron en... Bueno, Vivaldi ya había muerto y Haydn cantó en su funeral. Bueno, pues este era el segundo movimiento. En el tercer movimiento vuelve otra vez la fiesta y la alegría. Y bueno, es un movimiento alegre, dinámico, en el que está describiendo otra parte también muy típica del otoño. Una de las cosas que ocurre en otoño es que hay caza. Los cazadores salen porque organizan sus jornadas de caza. Entonces vamos a escuchar una jornada de caza. Es un movimiento, claro, al principio están todos emocionados porque van a cazar, se oyen las trompetas, se oyen los perros, están todos... pues es un poco la fiesta del momento de salir de caza. Incluso se escucha más adelante cómo empiezan a perseguir a una fiera, empiezan un poco a acosarla. Vamos a escuchar el tercer movimiento. Estamos escuchando una especie de marcha alegre, porque están, claro, cuando sales de caza, pues ellos van a hacer algo que les gusta, es su afición. Esta es la marcha, y luego de vez en cuando escuchamos estos solos del violín, que es un poco la llamada de, pues eso, las trompas de caza, la llamada de atención. Y yo siempre me los imagino marchando todos felices por el bosque.
Sí, además todos así como al mismo chan, ritmo. Chan. Sí.
Sí, como altivos, ¿no?
Sí, eso así. Es. Sí, orgullosos, ¿verdad?
Hombre, es que van a cazar, claro. Todavía no han vuelto. Y lo mismo luego al final, no te
sí,
creas tú que
mismo.
Habían conseguido tantas piezas, pero...
Pues mejor.
Pero de momento van con la ilusión.
Ahora decimos mejor, en aquel tiempo era muy importante cazar.
Sí, tenían que comer. Recordemos que en aquel momento era un deporte, era una actividad, pero había que comer, entonces... Bueno, hay un momento en el que encuentran una pieza, la pieza pues empieza a huir de ellos la persiguen, digamos que la música se vuelve un poco pues eso, descriptora de lo que está pasando. Esto lo veremos el lunes porque es la pieza precisamente El otoño de Vivaldi que vamos a ver este lunes en clase, en audiciones. a las 7:30 en Sotomesa, así que el final, sobre todo el final del tercer movimiento, que es un poco la parte esa de la bestia que huye, los otros que la persiguen, no sabemos muy bien lo que pasa. Veremos también más recursos musicales, igual que he enseñado hoy lo de las dobles cuerdas, uh-huh. Pues Vivaldi, claro, el violín lo utilizaba de mil formas y utilizaba recursos muy curiosos para describir ciertos aspectos. Bueno, pues todo esto lo tendremos el lunes.
El lunes, en las audiciones comentadas presenciales.
Exactamente, sí, porque aquí tenemos un avance radiofónico, pero nosotros tenemos todos los lunes en la Escuela de Música Sotomesa, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, a las 7:30 de la tarde, audiciones comentadas. Este lunes, ya os digo, escucharemos El Otoño de Vivaldi. Y además, a partir de octubre, vamos a tenerlas también en la nueva escuela sotomesa de Moratalá.
Esta que nos gusta mucho.
Esta
pero
nos
el
encanta.
Mismo día, ¿el mismo
no,
día?
Los martes.
Ah, ya decía yo.
Los lunes,
porque Irene
sí,
no yo, hay más que uno.
Yo por ahora duplicarme no sé. Estoy en ello, pero...
Darle tiempo, que si Irene se lo propone...
Oye, yo lo estoy investigando.
Esto es como lo del violín, que cogiendo las dos cuerdas suena como si dos. Pues ella algo se inventa para parecer
sí,
como que está en dos sitios.
Una técnica parecida podríamos
sí. Tú piensa, piensa.
Voy a investigar en ese sentido.
Pero como todavía no la sabemos,
de
los lunes.
No. Los lunes.
En Sotomesa,
sí.
El
centro,
original.
Eso, la genuina. Y los martes a partir de octubre en Sotomesa Moratalaz. Lo iré anunciando, vendrá todo en mi web, en elviolin.com, lo tenéis ahí toda la programación. Pero bueno, que sepáis que va a haber posibilidad. Además, los bonos que... Bueno, allí la primera vez que vengas siempre es gratis, puedes venir a escucharnos. Y la segunda vez, a partir de la segunda vez, puedes elegir clases sueltas por 10 euros o unos bonos de 5 sesiones por 25 euros. Estos bonos te van a valer durante un año para todas las personas que quieras y valen en las dos escuelas. Da igual donde lo compres, que puedes ir a una o a otra. Si se te ha perdido la del lunes, pues te vas al martes, donde te venga mejor. Así
que tú no paras nunca, ¿no?
Bueno, intento. Es que si paro me aburro.
No, ya. Vamos, que tú la máxima siesta que disfrutas es la de, por ejemplo, El Otoño, que acabamos de escuchar, que tú escuchas a Vivaldi y dices, mira, es como si me hubiera dormido yo mi siesta de 20 minutos.
Exactamente.
Aquí en el segundo movimiento,
sí,
pues
sí.
Cierro un poquito los ojos.
Y ya me he recuperado.
Irene Echeverría, mil gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Creadora del violín.com, ya sabéis que los lunes y martes la tienen ahí en Sotomesa, pero los miércoles la tenemos aquí en Onda Madrid, también con sus audiciones comentadas.
hoy@ondamadrid.es.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda
Las 2 menos 19 minutos, ¿eh? Ahí estamos, 19 minutitos que nos quedan para llegar al final de este programa. Tiempo más que suficiente para recibir a nuestros compañeros de Aquí no hay playa. Sabéis que los escucháis todos los días, bueno, de lunes a viernes, los sábados 2 y domingos, les dejamos librar, que también se lo merecen. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, Aquí no hay playa.
Hola Belén,
Carlos,
buenas
Honorato,
tardes.
Muy buenas.
Yo soy muy playero, pero bien sabes que aquí el que me supera es Pablo Otero, no hay más que verle. Que todavía va con sus pantaloncitos cortos.
Porque, chicarrón del norte, yo ya por la mañana temprano no considero
que
sea momento de pantaloncito corto. Muy buenas.
Es una cuestión de necesidad. O sea, la ropa encoge y se convierte la ropa larga en ropa de verano.
Hombre, hazle una foto. Algodón 100%.
Es que yo me meto en todos los charcos. Piernas
de,
¿puedo hacer
de
una
hetero?
Foto a tus piernas?
No, gracias.
No me deja.
No te deja.
Es que si no tengo los derechos de imagen, no puedo subir las fotos al Facebook.
Sí, luego pasa lo que pasa, ¿verdad?
Claro.
Sí, 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 pasa.
Sorpresas.
Bueno, dentro de poco, ¿eh? Ojito con los enlaces, que puede haber hasta 2 años de prisión por poner enlace con contenido protegido. Esto es solo un aviso a navegantes, ¿eh? Mm. Nada más que hay fotos que si no tienen la autorización del que la ha hecho...
Y a veces, ¿cómo lo sabes?
Pues
claro,
no lo sabes.
Es ese problema,
pues
que
no
tú
lo
a lo mejor ves una foto, no pone nada y dices, pues la podré utilizar.
Ancha es Castilla, ¿no?
Ancha es Castilla, pero pues luego se convierte en un embudo.
Ancha es la multa, sí, sí. Y en la cárcel, pues hombre, excepto Bárcenas, que lo hemos visto ahí en unas imágenes un poco...
¿En un vídeo?
Sí, oye.
Sí.
Video.
Tan panchi ahí el hombre,
está
¿eh?
Tranquilo, lo hemos visto.
Soto del Real, buen
está
sitio.
Mirando también por el tema de los derechos de imagen.
Oye.
Que no.
Ahí puede haber hasta un delito.
Hombre.
O más.
O más de uno.
Bueno, estamos esperando aquí a Paloma, pero Paloma bueno. se ha colocado en el mismo restaurante este que tenemos a Maite.
Mira, a mí me parece fatal.
¿Qué?
Que todas vuestras chicas se tengan que pluriemplear.
A ver.
Porque eso significa que como vosotros no estáis
nosotros
pluriempleado,
estamos por la
aquí
noche.
Ganáis más
vamos,
vosotros.
Vamos a ver,
estamos por la noche.
Somos pluriempleados.
Vamos
estamos
a ver.
Pluriempleadísimos.
Sí, tanto. Tanto.
Sí, sí, lo que pasa es que lo hacemos a otras horas.
No te lo vamos a contar.
Que se nota menos.
Se nota menos, pero estamos también ahí dando el callo, ¿eh? Todos
bueno,
los días.
Vale, pues no digo nada.
Bueno, pues yo te voy a contar lo
retroceso.
De Paloma. Ayer estuvo hablando de gastronomía, pero mejor que vamos a empezar con Pablo. No.
Pues
no.
Vamos a empezar
es que
con Pablo.
Pensando, no,
sí, a mí no me importa.
Es que estaba yo pensando.
Que yo me dejo llevar.
No. Era gastronomía también si hablásemos del término fusión.
Sí.
Pero es que la fusión no tiene que ver solo con la gastronomía, esto que hace los locos estos de...
Sí, de los grandes chefs.
Y todos estos,
y
¿eh?
Que luego al final dices, pues mira, a mí esto de la fusión,
sí,
donde es una tortilla de patatas...
Y tampoco, oye, la fusión de la que hablamos ayer tampoco tiene que ver con la música, esto de flamenco y pop...
¿Que la nuclear o qué me estás asustando?
Ahí le has dado. Estuvimos fusión hablando nuclear. De fusión nuclear.
Pero todo bien controladito
no,
para que
no
tengamos
bien,
escape
todo
ni
confinado,
nada.
Ese plasma suspendido en un campo magnético, o sea, nada se escapó de control.
No, vale. No, de momento
todo
no,
controlado.
De momento no.
Bueno, creo.
A ver, Pablo, ¿qué es el TJ2?
El TJ2.
Al tejado. TJ2 al tejado.
Bueno, el TJ2 es una máquina muy especial que utilizan los físicos para poder llevar, bueno, dicen que los límites de la física, para poder estudiar cómo se comportan algunas partículas y todo pues buscando el comportamiento de estas partículas en estados de la materia cercano al que se encuentran en las estrellas, ¿no? Para poder buscar esa energía de fusión que es la panacea, según nos anuncian,
¿sí?
Como fuente de energía en el futuro. Bueno, pues ese TJ2 es una máquina complicada, sofisticada, de vanguardia. Está aquí en Madrid.
¡Toma! Sí. ¡Está en Madrid!
¿Pero dónde
exactamente? Y no muy lejos. No muy lejos de aquí.
Pues está en la ciudad universitaria, en el complejo
pues
del CIMAT. Que
sí,
es donde
sí.
Están experimentando bueno, con algunas de las tecnologías necesarias para poder llegar a esa fusión nuclear.
Pues Joaquín Sánchez, que es el director del Laboratorio Nacional de Fusión, ayer te puedo decir que lo arrancamos directamente de un simposio que estaba en...
Sí, sí.
No te lo crees.
Es que
claro.
Es un poco violento.
No te lo crees, ¿no? Pues vas a oír el final del documento este y te vas a dar cuenta que él mismo lo reconoce. Pero antes hablaba de este del TJ2 este y te decía que no hace falta hacerlo a gran escala porque...
¿Por qué?
Que lo cuente él.
La máquina que tenemos en Madrid está un poquito más orientada a lo que sería la física de la fusión más que a la tecnología. Digamos, el lado físico de la fusión, ¿no? Donde entra a jugar, donde nosotros somos más, contribuimos más con el TJ2. Y el problema que tenemos en los experimentos de fusión es muy parecido al problema de la aeronáutica. Es decir, si uno quiere aprender una nueva forma de volar un avión, no lo hace con un Jumbo 747,
no.
Sino que necesita aparatos más pequeños, más fáciles de modificar y más fáciles de operar que un gran Jumbo, ¿no?
Joaquín Sánchez, director del Laboratorio Nacional de Fusión, el CIMAT. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muy bien, vamos a entrar dentro porque justo en este momento están hablando aquí los directores de los laboratorios más importantes del mundo contándonos sus planes para ITER y después de ITER. O sea, yo me voy para adentro.
Volveremos a hablar entonces.
Me voy para adentro.
Me voy para adentro y me toca hablar después de ellos.
Es que teníamos, lo sacamos.
Por la pechera al hombre y claro, pues tenía que volver a moderar su mesa.
Claro, oye, qué formal el hombre que nos dijo, oye, adiós, muy buenas.
No, estuvo ahí. El teléfono, la fusión debe ir muy bien, pero lo que es el teléfono...
Hombre, se perdía un poquito a veces.
A ver cuándo mejoran las operadoras telefónicas la calidad del servicio en España. Que es una vergüenza, hombre.
Bueno.
No, déjame decirlo, es que es verdad. ¿Dónde creías que estaba? Pues estaba en Barcelona este hombre. Que no estaba en Tumbuctú, estaba en Barcelona. Y se oye ahí... No puede ser. Y luego pagamos a precio de oro. Bueno, ya me he calentado.
¿Se pasó?
Acaba de llegar Paloma.
Hola, Paloma.
Hola, ¿qué tal es esto de estar doblemente empleada?
Regando los platos ahí.
Y esas cosas.
Ya, pero si es que lo
no
que...
No llego.
Me estoy dando cuenta que todos pluriempleados, ¿eh?
Sí, bueno. Es lo que tenemos.
Es lo que toca.
Porque si no, no...
Pero qué bien y qué animada viene.
No levantamos.
Positiva.
Pues lo suyo también...
Qué vitalista, no se nota.
También tuvo que ver con la fusión ayer, lo suyo.
Pero ya la otra fusión.
Ya... Una fusión un poquito original.
A ver, ¿qué fusión?
Sí, pues nos fuimos de restaurantes. Hay una iniciativa de gastronomía solidaria y decidimos investigarla.
Ahí estamos.
Restaurantes contra el hambre.
Bien, me gusta.
La cuarta edición de esta campaña acaba de comenzar el 15 de septiembre, finaliza el 15 de noviembre. Y estuvimos averiguando a ver
cómo
en qué
funcionaba.
Consiste esto.
Es sencillo, ¿eh? Tú vas a uno de los... ¿Cuántos eran? ¿400? O eran un montón.
¡Casi 600! 600. ¡Casi 600!
Restaurantes y únicamente te pides el menú solidario y no tienes que hacer nada más.
¿Nada?
Porque parte de lo que va...
Va directamente a la ONG.
¿Dónde tiene que ir? Sí, a la ONG y ya está. O sea... También hay huchas, ¿eh?, en los sitios donde es para dejar un donativo si uno quiere.
Que está bien, porque así echamos un poquito más, contribuimos un poquito más.
Bueno.
Fíjate, el año pasado recaudaron 110.000 euros y con eso han podido poner en marcha un montón de planes en países necesitados para que los chavales no padezcan de desnutrición infantil.
Uh-huh. Es que 40 euros al día y acabamos con la desnutrición de un niño, ¿eh? 40 euros.
Para que veas, pues hablamos con la ONG Acción contra el Hambre... Charlamos también con la venta Marcelino ahí en el puerto de Cotos, que nos dio una primicia, nos dijo que uno de los neveros, ¿no?, que hay ahí va a aguantar hasta que llegue el frío, que ha estado ahí todo el verano aguantando.
Muy bien hecho.
Hemos tenido nieve ahí en el verano.
¿Y vosotros en la playa?
Y nosotros en la playa.
Que desde luego nos fuimos a venta Marcelino porque ellos tienen allí un plato solidario, que son las judías.
Hay que irse con ganas para comer, ¿eh? Los judiones esos que entran que no veas.
Y además es que qué curioso, fíjate, en venta Marcelino han elegido este plato porque es el más barato. Entonces, de todos los que tienen, o uno de los
más
que
barato,
más se pide,
sí.
Con
¿no?
lo cual, efectivamente, si se pide mucho, pues más dinerito.
Más dinero para el proyecto.
Fíjate cómo será la cosa, que hasta un restaurante mexicano está también en el tema de este. Sí, sí.
¡Yándale, yándale!
Nos valen todos.
Las mañanitas,
sí. Y claro, el tópico, pues, salió.
Porque hay muchos tópicos, ¿no?, en cuanto a la gastronomía mexicana. O muchas cosas por descubrir quizá todavía, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor nos quedamos que siempre con es que pica mucho.
Pero mira, seguro... yo llevo aquí 21 años en España.
¿Sí?
Siempre trabajando en restaurantes. Y ya hoy en día el español que llega a un restaurante mexicano exige y exige bien. O sea, sabe lo que está pidiendo, sabe lo que está comiendo, sabe la diferencia entre la comida picante y no picante. O sea que muy bien.
Uh-huh.
La verdad es que ha habido una evolución muy, muy grande. Pero sí, México somos un tópico de que la comida pica toda. De que el mexicano siempre estamos con el sombrero y decimos, ahorita lo hago y eso, no, pero
es que suena muy bien lo de yándale y las rancheras.
Sí, pero no.
Sí, ahí voy, aguántame tantito, mañana lo hago. Sí. Eso sigue siendo verdad, o sea, es un tópico, pero es verdad. O sea, pero lo de la comida no toda pica.
Ahorita lo hago.
Ahorita.
Ay, me gusta lo de ahorita.
Eso le vamos a decir al jefe cuando nos diga, ala, no sé qué,
ahorita lo hago.
No, hay que decir, órale. que si no entiendes que nos vamos, sí. No nos vamos todavía.
No, nos vayáis.
No. Te voy a contar una cosa que nos sucedió ayer con uno de los grandes de esta radio, que es Alberto Burguillo. ¿Cuántos años haciendo ya radio?
¿Atrapados?
Sí.
¿Unos cuantos?
Muchos años.
Desde que saliera la canción de Atrapados
una
en la red
cosa,
de Tantango.
Vamos, está
que ya, eso debió de ser hace ya...
Se retirarán los Tantango y seguirá él con el Atrapados. Venga.
Sí.
Bueno, pues mira, ayer él contó lo que era el Efecto Pasillo. Mira, ahora que hablamos de otro grupo que ahora está de moda, Efecto Pasillo.
Sí,
pues
han
nada.
Estado muchas veces aquí
en
con
su
nosotros.
Caso, él es un sufridor del Efecto Pasillo. Ya conoce todo el mundo que Alberto Burguillo es informático en esta casa.
¿Sí?
Y que, bueno, ya se sabe con los informáticos. Él pasea por el pasillo y le sale uno.
¡Oye!
Oye, mira que el pincho que tengo este que no me reconoce los archivos, que lo he formateado y le he dado no sé qué... me lo puedes mirar. Oye, que mira, que en casa tengo un televisor y que no tal, te lo puedo traer. Oye, que tal. Bueno.
Esto suele suceder, sí.
Él parece una ONG con patas. Él es el primero, pero ¿tú sabes quién es el segundo en esta casa en el efecto pasillo?
No tengo ni idea.
Antonio López. El del tiempo.
Ah, bueno, claro.
Antoñito.
Oye, que mañana tengo una boda.
Que no sé qué, que me pongo, que si va a llover, que sí. Si no, tal. Pero claro, en el caso de Antonio tiene a veces una vertiente diferente. No pongas esa cara de Picasso.
Que no sé a dónde me llevas.
No. Escucha.
La verdad parecemos que... el teléfono de la esperanza, ¿eh?
Sí, sí, es cierto.
Te mueves por los pasillos, te coge uno del brazo. Oye, que a mí me imprime una jarra. Oye, que me puedes mirar, no sé qué. Pero bueno,
mira,
un poco de por favor.
Esto mismo que estás tú contando lo contaba yo ayer sobre Antonio López, el hombre del tiempo. Pobre hombre, lo para en los pasillos igual. Oye, Antoñito, que me voy a...
Tiene que acabar loco el hombre.
Que me voy a ir un fin de semana, no sé qué tiempo me va a hacer. Y si encima no acierta, palo que te crió.
No solamente eso, oye, sino que tiene muy preocupados a todos los heteros de la Comunidad de Madrid. Claro, están esperando la lluvia. La semana pasada dijimos que iba a llover, Antonio, y no puede ser. Tengo a mis amigos los heteros que me preguntan cuando llego a la sierra, ¿pero no decía tu compañero el del tiempo que iba a llover? Pues no ha caído ni una gota. Digo, bueno, pues ya se lo diré yo.
Me ha costado entenderte, ¿eh? En un principio he entendido los heteros. Digo,
no,
los heteros.
Seteros.
Ah, seteros. Sí, claro, yo te he entendido. Digo, los heteros, digo, que estaban esperando a Antonio.
Pero bueno, tú... Bueno, claro.
Claro, yo también le entendía a los
heteros
y digo, pues, me quedé ¿por qué con ellos más que otros?
La cara completamente como tú, igual. Igual que te ha pasado a ti, me pasó a mí ayer cuando escuchaba a Alberto Burguillo. Los heteros, y yo, ¿los heteros? Que están muy preocupados por el tiempo.
Pero ya al final, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que te
hablando
de las
estaba
setas?
Hablando de sus amigos de la sierra y tal, y dice, la sierra, pues sí, las setas, tal, y digo, bueno, las setas.
Sus amigos heteros. Sí, está bien.
No, es que enseñó una foto, ¿no? Con la cesta de mimbre.
Los seteros. Es que,
ay, que
son
sí,
cosas
que
pasan.
Buscando ya para coger las setas.
Claro, están esperando que llueva un poco.
Hay que pronunciar, Alberto, con todo mi cariño. Sí. Hay que pronunciar los...
Seteros.
Seteros.
No, es complicado, ¿eh? Cuando van dos S seguidas, no te creas tú que...
Se nos junta.
Pero claro...
Pero qué momento más simpático.
Hay veces que con el contexto, pues, tienes más
ya, pero...
cerca la respuesta, pero en este caso...
O sea, los heteros de la sierra, qué sé yo, tendrá un grupo en la sierra, otro grupo aquí,
oye,
yo qué sé.
Los heteros de la sierra
y los somos, sí, muy bien.
Una logia.
Menos mal que no dijo los somos, que si hubiera dicho así regular, los gnomos y los heteros. Y dice, ¿qué?
¿Qué ha pasado?
Bueno,
¿qué ha pasado?
Pues nada, que estas cosas pasan.
Pero luego nos reímos de ellas y mira
menos
qué
mal,
bien lo pasamos.
Menos mal.
¿De 4 a 6 de la tarde aquí no hay playa?
Sí, 2 horas hoy, ¿eh?
¿Dos horitas?
Sí, 2 horas.
Bueno,
sí.
Hoy ya, mañana y siempre, como el que dice.
Bueno, claro. De siempre,
venga,
siempre.
Yo firmo.
Venga, firmad, que ya le pongo yo aquí el papel copia, ¿eh?
Sí. El timbre.
Hasta luego,
Belén.
Ay, madre, con una sonrisa que nos vamos a ir viendo. Se lo agradecemos a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que al final siempre acaban haciéndonos sonreír, oye, o soltar la carcajada que a mí me ha salido en esta ocasión. Sergio Rodríguez, hay que ir diciendo adiós.
Bueno, hasta luego, hasta mañana.
Venga, hasta luego, hasta mañana.
A miércoles.
El caso es que nos vamos y hasta mañana a eso de las 10:05 no volvemos.
¿A que no adivinas de quién es esta guitarra que está sonando?
A ver.
Va subiendo, se meten violines, batería... Bueno, habría un disco del señor Bob Dylan.
Ajá.
Se grabó en el año 75, pero aquí no llegó hasta el 76. Ahí está Bob Dylan. Bueno, dio mucho que hablar esta canción. Se titulaba Hurricane, compuesta por Bob Dylan, y contaba un poco la vida del boxeador Rubin Carter, que estaba en la cárcel. Estaba acusado injustamente de un triple homicidio. Dio mucho que hablar. Fue publicada en el álbum Desire, Deseo, en enero del 76... Y bueno, se inspiró Dylan para escribirla, para componerla, precisamente en la autobiografía de Rubin Carter. Era un tío muy broncas y
¿sí?
Luego le vinieron pues también críticas de la canción. Decían que se había olvidado de su aspecto más violento, pero bueno, que dio mucho que hablar. Parte de los fondos del single creo que se dedicaron precisamente a sufragar el juicio de este hombre, de Rubin Carter. que tenía ese apodo del Hurricane, Huracán.
Bueno, pues con su música os vamos a decir hasta mañana. Ya sabéis que volveremos en torno a las 10:05 aproximadamente, que justo ahora tenemos boletín horario antes de empezar, que esperamos, confiamos, deseamos que lo hayáis pasado lo mejor posible, que hayáis estado bien informados y que mañana estéis de nuevo ahí esperándonos con Bob Dylan. Os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.
Black, you might as well not show up on the street unless you wanna dry the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just down prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car.
Son las 2 de la tarde.